Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios en la estructura familiar y sus consecuencias. Tendencias. Presenta Radio Transmundial. ¿Cuáles son los retos, los desafíos, los roles que deben asumir algunas madres cuando se quedan solas? Estamos mirando, hemos estado mirando en las últimas semanas toda esta problemática y de alguna manera buscando honrar a estas madres en esta tarea titánica que realizan de criar a sus hijos solas. Lo estamos haciendo con la psicóloga Graciela Gares. Bienvenida, Graciela, y gracias por acompañarnos nuevamente.
Un gusto, Alejandra, estar contigo en este espacio en el día de hoy. Y sí, continuamos y vamos a hacer el cierre en la jornada de hoy de esta temática que decidimos abordar en el contexto del mes del Día de las Mamás. Uh-huh. Y decidimos hacer un enfoque selectivo, justamente, como tú decías, a esas mamás que están en solitario sacando adelante un hogar, que se pusieron el hogar al hombro cuando la figura masculina por determinadas razones falló. Y nosotros elegimos compararlas a Débora, a aquella jueza del pueblo israelita de la antigüedad, quien por las circunstancias que se estaban viviendo a nivel de la sociedad israelita en aquel momento, tuvo que asumir, quizá muy a pesar de ella, el rol de, bueno, cierto liderazgo y cómo ella se tuvo que enfrentar a la negativa de un varón israelita a quien Dios le estaba diciendo que fuera a la batalla a enfrentar a los enemigos de Israel, y ese varón dijo: yo no voy si tú no vas conmigo. Y bueno, ella tuvo que asumir un rol de liderazgo. Uh-huh. Que correspondía al varón. Y entonces uno dice, bueno, pero qué coincidencia con la situación que están viviendo muchas mujeres en la sociedad actual, ¿no?
Y que tú decís, Graciela, que es algo muy frecuente, que cada vez se ve más en nuestras sociedades.
Sí, lamentablemente sí, esto es consecuencia de la fragilización de los vínculos de familia en las sociedades latinas actuales. Abandonamos el modelo de familia tradicional, el modelo de familia que nosotros decimos fue diseñado por Dios. Uh-huh. Como el mejor escenario para la vida del ser humano en pareja y para la crianza de los hijos. Y bueno, una vez abandonadas las tradiciones, los modelos que nos venían de generaciones anteriores, estamos con estos de alguna manera experimentos. Claro. De configuraciones de familia que son más light, que tienen menor compromiso, que la relación entre el varón y la mujer está pactada mientras dure el amor y no hasta que la muerte nos separe, como se hablaba antes, ¿verdad? Claro. Y bueno, eso ha traído una serie de consecuencias. Algunos dirán que ha traído más liberación para la mujer, que la mujer podemos acceder a un mayor desarrollo de todo nuestro potencial, que salimos a la calle a trabajar fuera del hogar y todo eso. Mujeres han tenido que, por diversas razones, sacar la familia adelante, ¿no? Y decimos, bueno, esas mujeres en algunos casos han quedado en esa situación, la mayoría de los casos, por la disolución de un vínculo de familia, a veces por divorcio o por separación, porque eran uniones de hecho nomás. Sí. O en otros casos, quizá porque hay papás que son papás, nosotros decimos papás que están presentes, pero están ausentes a la vez. Claro. A veces por situaciones que tienen que ver con la economía y sostén del hogar, ¿no? nosotros mencionábamos los papás que, por ejemplo, tienen una tarea como los camioneros, que a veces pasan días fuera de la casa, uh-huh. duermen a bordo del camión porque recorren largas distancias y esa es su fuente de trabajo para sostener el hogar. Claro. Otras veces los varones que se embarcan, que están en tareas de pesca o en tareas por alguna razón que les alejan del hogar. O si no, las mujeres que han enviudado, que quizás son un sector menor de la casuística, pero también existe. Todas esas mamás están haciendo un esfuerzo tremendo. Muchas de ellas quizás les hubiese sido más fácil derivar a sus hijos a que se los críe la mamá de ellas, la abuela, uh-huh. una tía, uh-huh. pero muchas de ellas han dicho no, a mis hijos los crío yo, y algunas los han criado con tremendos sacrificios, a veces con lágrimas, haciendo muchísimo esfuerzo porque todo lo que implica, Dios por algo diseñó la familia con dos roles bien definidos, el rol del papá y el rol de la mamá, cada uno con sus funciones,
claro.
y la complementariedad, ¿no? Que es lo que Dios pensó para que esa carga fuera llevadera. Pero bueno, cuando falla uno de los integrantes, y justamente es ese pilar de la familia que es el varón, la cabeza, quien debe ejercer el liderazgo, y liderazgo bien entendido, como lo entiende Dios, es el liderazgo que es servicio a los otros, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, estas mamás han decidido que sí, que ellos a sus hijos los crían ellos. Algunas veces decíamos, Alejandra, que eso les pasó a mamás que tuvieron un embarazo a raíz de un vínculo que no tiempo, y la persona, el varón, cuando vio que la chica quedó embarazada, la mujer quedó embarazada, él se fue. Esas mamás de repente tuvieron la posibilidad de abortar ese hijo. Yo voy a tener a mi hijo, aunque sea sola. Entonces, por eso decidimos tener en este mes un reconocimiento especial a esas mamás. Y también queríamos, además, no solo reconocerlas, sino brindarles alguna forma de ayuda. Y estábamos hablando en el espacio anterior sobre algunos errores que cuando se cometen por distracción, por falta de conocimiento, uh-huh. pueden terminar complicando el resultado de esa labor tan encomiable que ellas han estado haciendo por años, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Entonces decíamos, si esa mamá, por ejemplo, no se anima a ponites, va a tener problemas cuando ese chico llegue, ese hijo, que hoy es pequeño, llegue a la adolescencia o llegue a la juventud. Va a ser un chico que se le va a tornar a ella misma ingobernable y le va a generar muchos dolores de cabeza en lugar de generarle satisfacción.
Claro.
Pero también intentamos plantear otras situaciones que de repente son un poquito más complejas. Esta que decíamos de los límites creo que es bien visible.
Uh-huh.
Ahora empezamos a plantear en el espacio de la charla anterior una situación que de repente es un poquito más compleja, que necesita un poquito más de explicación.
Uh-huh.
Y es la construcción de alianzas intergeneracionales.
A ver, ¿de
entre dos generaciones? Una alianza entre dos generaciones. Nosotros decimos que la familia hay como distintos sistemas, ¿no? O niveles. Un nivel es el nivel parental, que es el ocupado por mamá y papá.
Uh-huh.
Ese es el nivel superior en la familia, de ahí salen ahí reside la autoridad, la dirección del hogar, los principios de vida para todos los integrantes del hogar, los límites, lo que está permitido, lo que no está permitido, la disciplina.
Claro.
Ahí se toman las decisiones, ¿no? Es como el órgano ejecutivo y legislativo de la familia.
Uh-huh.
Y después por debajo está el nivel filial, el sistema filial, que es el de los hijos. Allí están, es donde los hijos interactúan con cada hijo con sus hermanos, ¿verdad? Se dicen que es un laboratorio social el nivel filial, Alejandra,
sí.
Porque ahí se aprende la convivencia, la solidaridad, a defender los derechos de uno, a sí. cooperar con el otro,
uh-huh.
Se aprende a negociar, hay que resolver las situaciones de competencia, ¿no? Entonces, en cada uno de esos niveles se dan determinados procesos.
Uh-huh.
Ahora, cuando en el nivel parental, que es el superior, falta una de las personas, queda sobrecargada esa figura que quedó, que generalmente es la figura materna, con funciones de padre y madre, y tiene que dirigir, decidir, aplicar disciplina, pero además sustentar el hogar, acompañar a los chicos al médico, hacer los deberes, y tiene una carga muy pesada.
Claro.
Entonces, en esa situación, a veces, por error se da que esa mamá, esa mujer, que en definitiva es un ser humano con todas las fragilidades que tiene, empieza a compartir parte de la carga de la función del rol que ha asumido con alguno de los hijos. A veces es con el hijo mayor, le empieza a comentar sus problemáticas, a veces le hace referencia a las discusiones que tiene con el papá que se fue de la casa, le comparte que este papá no le está pasando todo el dinero que tendría que pasarlo, que es un egoísta, que no piensa en ellos, que ella se siente desbordada, a veces le dice que se siente sola, y empieza a compartir cosas que son del mundo de los adultos con el niño, con alguno de sus hijos.
Claro.
Esto es lo que nosotros llamamos una alianza intergeneracional y decimos son de las más tóxicas y de las más que complejizan la relación dentro de una familia, ¿no? Porque el niño en su psiquis no tiene la madurez como para manejar ese tipo de problemáticas. A la mamá, a ella le parece que, bueno, que hace una descarga de toda esa tensión y que tiene alguien con quien compartirla en el hogar. Pero la mamá no se da cuenta que en eso, con esa alianza, está perdiendo ella poder y está empoderando al hijo.
Claro.
Cuando los chicos se les empiezan a hablar de los temas de los grandes y se les permite opinar de los temas de los grandes, el niño no se da cuenta, pero se ilusiona con que él ya es como un grande y ya puede opinar de los temas de los grandes y que como si tuviera la sabiduría del grande para decidir, para estar al tanto de esas situaciones.
Gracias.
Para niños...
Te quería preguntar, ¿esto se ve también, por ejemplo, cuando son, por ejemplo, muchos hermanos y siempre de pronto el hermano mayor o los dos más grandes, siempre como que están encargados de los más pequeños? No sé si lo has visto tú, que de repente son ellos quienes los corrigen, los llevan, los traen, los ayudan. ¿Tiene que ver esto también?
Y a veces sí, a veces está presente esta situación. Si solamente la mamá le pide a los hijos mayores que ayuden en la tarea a los hermanos menores, que les acompañen a algún lugar, los acompañen hasta la escuela, les ayuden a hacer los deberes, situaciones así, no hay problema. El asunto es cuando les encargan, por ejemplo, la disciplina de los sus hermanos más chicos. Allí sí le están dando una cuota de poder que corresponde a los adultos, al nivel parental,
claro.
No corresponde al filial, ¿no? Entonces eso, más allá de generar problemas entre los hermanos, porque vos no sos mi padre o mi madre, porque me tiraste de la oreja o porque me disciplinaste así o asá, está empoderando a ese hermano, a ese hijo mayor, con una carga que no está maduro todavía para sobrellevarlo.
Exacto.
¿No? Era una tremenda distorsión en el ambiente del hogar y a veces cuando ese chico ha crecido, ha llegado a la adolescencia, él cree que él puede tomar decisiones de grande, por ejemplo, puede decidir a qué hora sale de la casa y a qué hora vuelve, porque yo ya soy grande.
Claro.
O acaso ha sido tratado como grande cuando la madre le compartió cosas, ¿no? Ese hijo también a veces se angustia porque la mamá, ese hijo o hija, porque la mamá le ha compartido cosas que ella no pueden resolver, ¿no? Entonces le queda la angustia, mamá está triste, mamá estaba llorando, mamá está angustiada porque papá le dijo esto, o no la llamó, o la llamó y la trató mal. Y son cargas que emocionalmente para los hijos son muy pesadas. Y que la mamá debería compartirlo eventualmente con alguna amiga, alguna persona de confianza, si esa mamá está dentro de un contexto, como por ejemplo puede ser el contexto cristiano, las iglesias, con alguna señora mayor dentro de la iglesia.
Claro.
Y en definitiva, como decíamos en el espacio anterior, esas mamás necesitan, todos necesitamos a Dios para vivir la vida, Alejandra.
Gracias.
Algunas situaciones especiales con más carga todavía. ¿Sí?
¿Te parece si hacemos una breve pausita? Para que el oyente procese todo esto, lo analice quizás en su situación familiar, su situación personal, y luego continuamos la charla.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
¿Quiere opinar? póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
La conversación en Radio Transmundial Uruguay es en este caso con la psicóloga Graciela Gares. Estamos mirando la problemática que se enfrentan las mamás que se quedan solas en la crianza de sus hijos. Y estabas compartiendo, Graciela, con nosotros sobre esos casos en los cuales las madres comparten con los hijos sus problemáticas personales y que los niños quizás no están preparados para procesar todo eso. Por allí venía la cosa, ¿no, Graciela?
Sí, sí, tal cual, Alejandra, es así. Esas alianzas son nocivas y son malas tanto para la mamá, que va a darse cuenta con el paso del tiempo cómo ha perdido poder y después le va a costar controlar a ese hijo que va a tomarse las libertades de un adulto, y son malas para el chico porque sin madurez está asumiendo que puede enfrentar cosas de la vida para las cuales puede fracasar, porque en realidad no tiene la sabiduría que dan los años, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso es algo que las mamás, decíamos, tienen que ser cuidadosas, no construir alianzas intergeneracionales. Los hijos siguen siendo hijos, siguen siendo dependientes, siguen estando bajo su disciplina, bajo su consejo, bajo su enseñanza, y tienen que ser criados con los límites que ella establece. Cuando esa carga es demasiado pesada para ella, que sin lugar a dudas lo va a hacer, tienen que buscar fuera de ese contexto familiar, de repente en la familia extendida, los apoyos que pueda necesitar o el refugio que pueda necesitar. Y decimos, las que tienen, muchas veces lo vemos esto, que las mamás prudentemente van a hablar con sus mamás, las abuelas de los chicos, de sus hijos, para compartir sus cargas, ¿no? Y eso está bien. Si tienen algún referente, a veces fuera de la familia, nosotros decimos en el contexto de la familia cristiana, que es un contexto muy amplio, que hay mucha contención, pueden en un líder, una mujer de más edad que ellas, compartir sus cargas, sus preocupaciones, sus dilemas, pero por sobre todas las cosas decimos, está Dios para ser el refugio, la contención, el lugar donde ellas puedan hallar descanso, y escucha, descarga de todas esas tensiones. Y de alguna manera Dios puede ser la figura que, entrando en la escena de esa familia, llene ese vacío que dejó ese papá, ese esposo, esa figura masculina, terrenal, puede ser llenada por Dios.
Claro.
Dios pasa a ser tanto un respaldo para la mamá, como si la mamá enseña a sus hijos a querer y a obedecer a Dios, puede ser una guía también para esos hijos, ese papá que les está faltando, ¿no?
El principio bíblico, Graciela, también allí presente, ¿no? Tanto para la mamá como para esos niños.
Claro, claro, para las mamás, por ejemplo, decíamos en el espacio anterior, el libro de Proverbios tiene mucha enseñanza que evita errores y después dolores de cabeza, ¿no? Uh-huh. Cuando Proverbios dice, quien no corrige a su hijo no lo quiere, el que lo ama lo corrige, bueno, es una reflexión fuerte, ¿no? Toda mamá dice, ¿cómo que yo no quiero a mi hijo? Sí, sabemos que lo quiere, pero el tema es que el amor tiene que incluir la disciplina y el límite, ¿eh? Porque el límite implica una protección, un cuidado especial del hijo cuando se le ponen los límites, ¿no?
Claro.
En otra cita de Proverbios, esta que mencionamos es Proverbios 13:24. Y en Proverbios 29:17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Cuando nosotros, por ejemplo, yo trabajando en el área de adicciones, vemos venir a una mamá trayendo a su hijo adicto y la mamá desesperada por la situación que le está haciendo vivir ese hijo adicto, que pasa en la calle, que desaparece por 2 o 3 días de la casa, se lleva cosas de la casa y se las vende en las bocas para conseguir droga, y las mamás vienen desesperadas y dicen, ¿qué hice mal? Nosotros nos damos cuenta, sin lugar a dudas, que esas mamás quieren a sus hijos, pero cometieron el error de no ponerle los límites, de no ser firmes, de repente empoderarlos en alguna medida, transferirles poder, y después, bueno,
esos hijos no les dan descanso a esas mamás, ¿no? Entonces,
claro,
corrige a tu hijo y te dará descanso. Entonces, el texto bíblico tiene un montón de herramientas de enseñanza muy práctica, muy aplicable a la vida cotidiana de una familia, de las cuales las mamás solas se pueden aferrar, y obviamente, seguimos diciendo, esas mamás necesitan la contención que se encuentra, por ejemplo, en una familia cristiana, dentro de una iglesia cristiana bíblica, ¿verdad?
Uh-huh.
Y dentro de lo que estamos mencionando, Alejandro, un puntito más, sería enfatizar el hecho de no involucrar a los hijos en el conflicto de pareja.
Uh-huh.
Quizás algunos han podido ver en las calles de Montevideo, acá, la ciudad donde vivimos nosotros, para los que estamos acá,
uh-huh,
unos carteles que han aparecido de ciertos movimientos de varones, sin lugar a dudas que han pasado por la disolución de sus familias, que dicen: los hijos no se divorcian, tenencia compartida ya. Y uh-huh, esto es un reclamo que tienen algunos varones divorciados, que dicen: bueno, nos separamos, nuestras parejas se separaron, pero no nos están dejando ver a nuestros hijos. Y a veces es porque la mamá está tan enojada con su pareja,
uh-huh,
que le priva a sus hijos de disfrutar de la compañía y del cariño de su papá, ¿no?
Claro.
Nosotros decimos, esta situación solo es válida, solo es entendible cuando la pareja se separó porque el papá era violento o abusivo en alguna manera hacia la esposa o hacia sus hijos. Pero después, en los demás casos donde la separación fue por la famosa incompatibilidad de caracteres o alguna otra, estos argumentos que inventamos los humanos cuando queremos poner límite a una relación,
sí,
el hijo tiene el derecho y la necesidad de mantener la compañía y el cariño de su papá, y en lo posible que no se le hable mal del papá, salvo que sea para protegerlo. Como decíamos, si el papá es violento o es abusivo, sí, ahí no recomendamos esto, ahí va a intervenir un juez, asistentes sociales y todos los demás. Pero si no es esa la situación, está bueno que no se involucre a los hijos en el conflicto de la pareja,
uh-huh,
que el fracaso afectivo fue de los adultos, y que los hijos puedan seguir disfrutando de la compañía y del cariño de su papá, aún en esta situación en la cual van a tener como dos hogares, ¿no? Y por momentos van a estar en el hogar con su mamá y después van a tener que ir a otro hogar con su papá. Con eso ya tienen suficiente.
Claro, porque qué confusión, Graciela, que le puede generar a esos niños si va con la mamá y la mamá le habla mal del papá y el papá le habla mal de la mamá. La confusión, el desconcierto del niño, no saber quizá qué es verdad, el cruce emocional, muy difícil me imagino que debe ser todo eso. Aparte, como tú dices, el tener dos hogares.
Claro, que todo esto, Alejandra, de alguna manera es consecuencia de la independencia con relación a Dios con que vivimos en esta posmodernidad, ¿no?
Sí.
Nosotros, con nuestra suficiencia, creemos que ya lo sabemos, que podemos emprender caminos nuevos, dejar de lado tradiciones, dejar de lado enseñanzas que nos vinieron de repente de generaciones anteriores. Y al quien no podemos dejar de lado ni podemos sacar de la escena es al Dios que nos creó. Pero una vez, si ya lo hicimos y tuvimos determinadas consecuencias a nivel familia, el asunto es que Dios sigue estando allí, Dios no se ha movido, Dios no se divorcia de las criaturas a las cuales diseñó y creó. Y Dios es el papá o la figura que puede llegar a suplir cualquier necesidad dentro del entorno de la familia.
Uh-huh.
La necesidad de padre, la necesidad de esposo. De alguna manera, Dios, con su presencia y a través de sus enseñanzas, de su consejo, de su consuelo, puede suplir esos vacíos que puedan haber quedado y puede ayudar a estas mamás a concluir con éxito, dentro de las dificultades, esa empresa que emprendieron de sacar adelante,
uh-huh,
esa familia, de ser como Débora, se constituyó en madre de Israel. Bueno, estas mamás se han constituido de madres de su familia para que la familia no acabara de desintegrarse, ¿verdad? Y
uh-huh,
entonces, bueno, es la mejor recomendación que les podemos dar a estas mamás, que incluyan a Dios en la escena familiar, que confíen ellas en Dios y enseñen a sus hijos a confiar en Dios, y que Dios va a proveer cualquier necesidad que surja dentro de ese contexto incompleto de familia, porque bueno, el corazón de Dios es un corazón de padre, Dios también se presenta a veces como esposo, y es lo que tenemos más firme, eso que no falla, que no abandona, ese ser que no falla, que no abandona, ¿verdad? Y que, bueno, puede llevar a buen término esa empresa difícil que han emprendido estas mamás que hemos decidido homenajear en estos espacios, Alejandra.
Bien, muchas gracias, Graciela, por este análisis de esta tendencia tan actual, como tú decías, y gracias también porque, en definitiva, con este homenaje también estamos intentando equipar a estas mamás para, bueno, ayudarlas en esa tarea que les tocó. Para aquellas amigas y aquellos amigos también que están escuchando y que quizás quieren compartir todo este material, estos consejos con alguien a quien le puede ser de bendición, les recordamos que el artículo publicado de manera escrita, para que usted lo lea si lo prefiere, o también estos mismos audios, estos programas, los puede encontrar todo en nuestro sitio en internet, que es rtmuruguay.org. Allí en la página de inicio usted desliza hacia abajo y encuentra la publicación que se titula Las Déboras de Hoy, tomando justamente el ejemplo de esta figura bíblica que fue Débora. Graciela, nuevamente muchas gracias y va a ser hasta la próxima, dentro de una semana, para enfocar otra tendencia.
Gracias a ti, Alejandra, y bueno, que Dios bendiga a estas mamás y a toda la audiencia.
Tendencias es una producción de Radio Transmundial.